Muy buenos días, OMH. Hoy es martes 11 de noviembre. La verdad es que no estaría siendo sincero si Servidor dijera que no está hasta las narices de leer en la prensa nombres y más nombres de políticos imputados. El último en unirse a la lista interminable ha sido Juan Cotino, por prevaricación y cohecho en la contratación de Radio Televisión Valenciana para la cobertura de la visita del Papa a Valencia. Según el Tribunal de Valencia, el juez ha citado a declarar, el Tribunal de Justicia Valenciano, perdón, el juez ha citado a declarar a Cotino el próximo 28 de noviembre. Un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía consideró el pasado mes de julio que Cotino era, como conseller del gobierno valenciano, elemento nuclear en las decisiones sobre las contrataciones de la trama Gürtel para la visita del Papa a Valencia en 2006. Pues parece que el expresidente de las Cortes Valencianas va a tener que retrasar su plantación de caquis para responder ante el juez. Pero es que el sainete político no acaba aquí, porque ahora Alfonso Grau convoca ruedas de prensa porque le da la gana, no porque esté imputado. Encima de corruptos más chulos que un ocho.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9 y 31 minutos de la mañana respecto al tiempo, 11 grados ahora mismo en Elche, precipitaciones a lo largo del día y alcanzaremos unas máximas de 16 grados a las 4 de la tarde. Tiempo de repasar lo más destacado en el ámbito informativo con Jesús Fernández y lo hacemos como siempre en la universidad. El profesor del área de escultura de la UMH, David Trujillo, inaugura hoy la exposición The Haunting Sounds, la muestra compuesta por instalaciones interactivas, esculturas sonoras, holofonías y dibujos, abre hoy a las 8 de la tarde y permanecerá hasta el 5 de noviembre en la Lonja del Pescado de Alicante.
El programa La Ciencia de Nuestra Vida, de Radio UMH, que presenta la profesora del área de nutrición y bromatología, Ana Belén Ropero, emite hoy un programa especial dedicado al virus que produce la enfermedad del ébola. Durante este espacio, la profesora del área de microbiología de la UMH, María Francisca Colom, explicará las bases biológicas de este virus. El programa comenzará a partir de las 12 del mediodía.
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH ha organizado el seminario Justicia y Sociedad, aspectos jurídicos a debate. La profesora del área de Derecho Procesal de la UMH, Olga Fuentes, dirige este curso que se celebrará desde hoy hasta el 15 de noviembre en el Laboratorio Jurídico, ubicado en el edificio Torrebaillo del Campus de Elche.
La clínica universitaria de la UMH ha puesto en marcha el programa Fortius para que niños con edades comprendidas entre los 8 y 12 años mejoren sus competencias profesionales. El programa se desarrollará a lo largo de 12 sesiones que tendrán lugar los lunes por la tarde entre los meses de enero y marzo en la clínica universitaria, ubicada en el edificio Élique del campus de Elche.
La Facultad de Ciencias Experimentales de la UMH celebrará la sexta jornada San Alberto Magno para conmemorar la festividad de su patrón. La actividad tendrá lugar mañana de 9:30 a las 2 de la tarde en el aula magna del edificio Altavis del campus de Elche.
El Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UMH ha organizado la sexta edición de la Semana de la Ciencia, que este año se centrará en las nuevas tecnologías. La jornada consistirá en 4 conferencias que tendrán lugar en Torrevieja hoy y los días 13, 18 y 20 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural Virgen del Carmen. Las actividades están dirigidas a un público general y serán impartidas por investigadores de la UMH.
Más noticias en el magazine de la Radio Universitaria.
En el panorama nacional, los partidos independentistas piden elecciones plebiscitarias a más. Paula Bonete.
Pues sí, el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, quiere culminar el camino que ha de llevar a Cataluña a la independencia. La solución que ven desde este partido es convocar elecciones plebiscitarias para conseguir la independencia. Esta es la propuesta que de momento va tomando más fuerza entre los partidos que apoyan la consulta. Artur Mas no se moja y da 2 semanas para hablar con todas las partes, incluido Rajoy, y tomar una decisión.
Además, el conductor del autobús del accidente en Cieza queda en libertad con cargos.
El juzgado número 4 de Cieza ha decretado libertad con cargos por homicidio imprudente al conductor del accidente que ocurrió en el municipio de Cieza. Además, el juez le ha retirado el permiso de conducir hasta que concluya el procedimiento. El funeral en Bullas ha sido presidido por los Reyes, que han mostrado sus condolencias y su cariño a todos los familiares de las 14 personas fallecidas.
Además, en el aspecto internacional, un ataque suicida en una escuela de Nigeria deja al menos 48 muertos, nos lo cuenta Florencia Ziganda.
Al menos 48 estudiantes han muerto y 79 han resultado heridos en un atentado suicida con bomba en la localidad de Potiskum, en el estado de Yobe, norte de Nigeria, según las fuentes de las fuerzas de seguridad. A las 7:45 de la mañana, las 8:45 en la España peninsular, poco después de la apertura de la instalación, tuvo lugar la explosión, cuando el director de la escuela estaba a punto de hablar con los adolescentes, todos reunidos antes de comenzar las clases. Ningún grupo ha asumido la autoría, pero el blanco del ataque y el modus operandi apunta a que ha sido obra de la milicia islamista Boko Haram.
Los líderes de China y Japón se reúnen tras 2 años de máxima tensión.
El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, han dado esta mañana un primer paso para normalizar sus relaciones congeladas durante 2 años. El frío intercambio de saludos y la postura glacial por parte del mandatario chino sugiere que los desacuerdos se mantienen y que se ha tratado de un encuentro más bien formal. Se han reunido por primera vez desde que ambos asumieron el poder en sus respectivos países, en marzo del 2013 y el diciembre de 2012, respectivamente. El encuentro de hoy, organizado sin anuncio previo y a petición de la delegación japonesa, se produjo en las horas previas a la participación de ambos mandatarios, este lunes y martes, en la 22ª Cumbre de Economías del Foro Asia-Pacífico, donde China es anfitriona.
Abrimos las noticias de ámbito local. Empezamos por Elche.
El festival erótico organizado en IFA acoge a 9.000 personas, igualando la edición anterior.
Una mujer resulta herida al estallar un explosivo en el reposacabezas de su coche.
En San Juan de Alacant.
50 alumnos suecos visitan San Juan en unas jornadas de intercambio.
Orihuela.
El ayuntamiento se compromete a solucionar en los próximos días el pago de la subvención al Orihuela Club de Fútbol.
¿Y en Altea?
Altea recicla un 67% más de vidrio que la media valenciana, según el consistorio del municipio.
A las 9:37, el kiosco en Buenos Días UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazín de la radio universitaria.
A las 9:37 minutos de la mañana, Jesús Fernández nos trae lo más destacado de la prensa nacional y local. En este caso, creo que hoy las portadas pueden ser un poco más variadas que las de ayer, Jesús.
Buenos días, Carlos. Aunque los dos temas principales siguen siendo esa consulta soberanista y ese trágico accidente que hubo en Murcia, hay muchos más temas, especialmente en el panorama internacional, tal y como adelantábamos antes en informativos, Nigeria y Asia. El País, El Mundo y La Razón coinciden en llevar a su titular principal el asunto catalán y a su foto de portada esa visita de los reyes al pueblo murciano de Bullas. Empezamos, si te parece, por el diario El País, que titula Más amenaza con elecciones si Rajoy no negocia un referéndum. El presidente afronta presiones de su propio partido, que le pide más contundencia. Esquerra, por su parte, reclama un gobierno de concentración. El Mundo, la derecha del Partido Popular, ataca a Rajoy por permitir el 9N. Le acusan de dejación y de dar aire a los nacionalistas. Y como decíamos, La Razón también va por esta senda y titula La Fiscalía denunciará a Mas y a 3 de sus consejeros por desobediencia.
Resulta cuanto menos llamativo no ver ninguna de las noticias sobre la imputación de Juan Cotino en distintas portadas.
La única portada que lo lleva a su titular principal es una local, es La Verdad, luego hablaremos de ella. Como decíamos, la foto de portada hoy de estos tres diarios, pues aparecen los reyes y son tres fotos muy parecidas, que son los Felipe VI y Doña Leticia, pues dando ánimos y apoyo a los familiares de las víctimas. En El País titula Dolor en la despedida de los peregrinos fallecidos. El Mundo, por su parte, consuelo real en Murcia. Y La Razón, una foto muy polémica, titula Uno a uno en el dolor. Por cierto, trae una información que dice que el autobús sufrió otro accidente en 2010 en Castellón. Digo polémica porque se ve la foto del rey consolando a un menor. Entonces aquí ya entraríamos en un debate quizá ético, ¿no? De si se debería llevar esta foto a la portada. Nos vamos al diario ABC, que hoy, pues toda su portada prácticamente vuelve a llevarla a Cataluña y habla un día más de la supuesta ilegalidad de la consulta. La Fiscalía ve delito en la organización del 9N. Última una querella ante el Tribunal de Justicia catalán con bases muy sólidas. Más busca ya elecciones plebiscitarias con una lista conjunta que Esquerra Republicana rechaza.
Y sobre el editorial de ABC hoy también tenemos una mención.
Sí, suben los turistas, pero cada vez gastan menos. Aunque los visitantes aumentan un 10%, el gasto por persona baja un 1,1%.
Perfecto, muy buen editorial elegido para el día de hoy.
Sí, sí, por supuesto. La Vanguardia. Ayer fue post-9N, pues hoy podemos decir que es un post-9N, ¿no? Porque no abandona, como no puede ser de otra forma, esa consulta soberanista. Rajoy deja la respuesta al 9N en manos del fiscal. El presidente no prevé ningún gesto hacia la Generalitat a corto plazo. El Partido Popular endurece su discurso con más ante algunas críticas internas. Hoy ha querido llevar la foto de portada a esa visita de Pedro Sánchez a Cataluña, ese congreso del partido del PSC, del Partido Socialista Catalán, y se puede ver junto con Miquel Iceta, el líder de los socialistas catalanes. Como decía, para acabar con las portadas nacionales, los asuntos internacionales del día, lo hemos avanzado antes en informativos, han sido sin lugar a dudas ese acercamiento de posturas entre China y Japón y esas muertes en Nigeria de decenas de estudiantes. Si te parece, pasamos ya a las portadas de ámbito local. Como te decía antes, La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, titula el asunto, sin duda, del día en nuestra comunidad. El juez del caso Gürtel imputa a Juan Cotino por la visita del Papa a Valencia. Anticorrupción le atribuye delitos de prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Parece que con la Iglesia hemos topado.
Sí, nunca mejor dicho. Se rescataba un tuit de Juan Cotino esta mañana en comparación con la portada que nos puede traer el diario La Verdad con ese titular y con la imputación de Juan Cotino, en el que había una comparación de viva el Papa y después sí. con la imputación de Juan Cotino.
Sí. La foto de portada, pasamos ya. Hoy el diario La Verdad la lleva pues al suceso que también hemos adelantado antes en noticias, que es sobre ese coche que estalló ayer en Elche y que dejó una herida. Titula La Verdad, herida en Elche al estallar un artefacto en su coche. Un suceso que sin duda podría haber traído una tragedia a esta localidad. Misma foto se la lleva el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó. Lo que pasa es que en esta foto se puede ver al supuesto autor de estos hechos. Y titula en este caso, herida una mujer al estallar una bomba casera en su coche. El titular principal de este diario, las ITVs de la provincia cobran por una prueba de ruido que los técnicos consideran inútil. Las empresas facturaron durante años 10 euros por cada sonometría que la Generalitat ha decidido mantener bajando el precio a 2,48 euros.
Gracias, Jesús, por traernos lo más destacado de las portadas de los periódicos tanto local como nacional. Una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre están situados hoy, martes 11 de noviembre de 2014, en los siguientes puntos de la provincia. En Alicante, en el Centro de Turismo Monte Tosal, de 9 a 1 y media de la tarde. En el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Donar sangre es compartir vida.
¿Sabes qué es el CAU?
El CAU es el Centro de Atención al Usuario de Servicios Informáticos de la UMH. Si formas parte de la comunidad universitaria y tienes algún tipo de incidencia o deseas realizar una petición de servicios informáticos, podrás encontrarlos en cau.umh.es o en el 966-658582.
Actualízate con Buenos Días UMH.
9.44 minutos de la mañana, continuamos en Buenos Días UMH, hoy martes 11 de noviembre, y tenemos con nosotros a Dan Rodríguez, responsable del grupo de teatro UMH Celda 1009. Buenos días, Adán.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo afrontáis el comienzo del nuevo curso, tanto en la universidad como para el teatro? ¿Suman muchos proyectos?
Bueno, pues compaginando proyectos anteriores con nuevos, y bueno, o sea, lo afrontamos con ilusión y yo creo que con buenas expectativas.
Además, hay que decir que Adán Rodríguez, que aparte de ser el responsable del grupo de teatro de la Universidad Miguel Hernández de Celda 2009, es el encargado del grupo del teatro de El Buscavidas. Retomamos el teatro del Buscavidas. Retomamos un poco la representación de las aves en el Gran Teatro de Elche, que tuvo muy buena acogida por parte de los espectadores, aun con la peculiaridad de lo representado del guión.
Sí, el espectáculo de las aves de Aristófanes es un espectáculo que diseñamos para meternos en el Festival de Torino. Nos invitaron desde Turín para hacer un espectáculo clásico. Aristófanes, un comediógrafo griego, y montamos un espectáculo muy divertido porque las protagonistas son pájaros. Entonces, bueno, con todo el divertimento de la farsa y de convertir a los alumnos en pájaros, iniciamos la aventura y acabamos, después de hacer algunas actuaciones, representándolo en nuestra tierra, en el Gran Teatro de Elche, bajo el paraguas de la muestra de teatro de la Dama de Elche. Yo creo que gustó mucho, los chicos han disfrutado mucho del viaje, de hacer el teatro clásico. Y efectivamente yo creo que al público le agradó bastante la propuesta. Los montajes de teatro clásico siempre tienen densidad por el tema del texto y del tal, pero en este caso yo creo que supimos dinamizar muy bien la propuesta y actualizarla muy bien.
Bien, aparte hemos podido recoger referencias de gente de la universidad, además que intervino en la representación y que se lo pasó bastante bien y desde luego transmite muy buenas referencias, además del grupo del teatro, dice que es un grupo compacto y que es un grupo que está muy unido, el de Celda 2009.
Sí, sí, yo llevo ya 5 años al frente de esto, entonces realmente los alumnos son los grandes beneficiarios, eso es así. Ellos no solamente se divierten, porque tú puedes asistir a la representación y por 2 horas evadirte de tus problemas y de tu día a día y disfrutar de algo de teatro divertido, ¿no? Pero los alumnos es un proceso de creación que difícilmente olvidan, porque aprenden en un primer lugar, pierden la timidez, pierden la inseguridad, se desinhiben. Y por otro lado aprenden fórmulas de comunicación interesantísimas que les va a servir para sus respectivas carreras. Luego, ten en cuenta que, bueno, eso ya lo decía Pedro Calderón de la Barca, el grandísimo autor español del siglo de oro, pues decía que el teatro, la vida era puro teatro, ¿no? Y si así lo contemplamos, pues desde que tienes atención al público o te sientes observado, sabes controlar mejor tu gesto, el tempo, la palabra, y es más fácil desarrollar cualquier actividad y además impactar a los demás. Entonces, claro, los alumnos efectivamente yo creo que se lo pasan teta al mismo tiempo que se dan cuenta de que hacen cosas que ellos pensaban que era imposible de hacer, ¿no? Subirse a un escenario con 300 personas y conseguir arrancarle carcajadas al público y además que la gente esté muy pendiente de lo que está pasando, ¿no?
Uh-huh. Adán, está con nosotros la compañera Rebeca Cuenca de la sección de Cultura, que quería preguntarte un aspecto.
Buenos días, Adán. ¿Desde la escuela preparáis a los alumnos para dedicarse de forma profesional al teatro o vuestro objetivo es que se lo tomen como un hobby?
No, una cosa es la universidad, otra cosa es mi compañía de teatro. Yo ofrezco cursos a título personal, ¿no? Hasta hace poco tenía sede en Elche, de mi escuela, y ahora estoy en un momento me estoy tomando un break, ¿no? Sí. Porque he estado 2 años formando actores. Efectivamente, en el aula la idea es ofrecer un servicio, en el aula de teatro de la UMH, en el grupo Celda 2009, es ofrecer un servicio a los alumnos que obviamente lo cubre extensión universitaria o ahora el actual vicerrectora de Cultura y extensión universitaria, pues ellos ofrecen ese servicio a los alumnos y los alumnos por espacio de 2 horas semanales pueden dar clase conmigo y pueden desarrollar esas habilidades de actor o en cualquier caso de comunicación, ¿no?
Sí.
luego terminamos el año montando algo, porque yo creo que es como la práctica, ¿no? Vamos a hacer teoría, vamos a aprender fórmulas de expresión y luego las vamos a poner en el escenario. En mi escuela sí he llegado a formar gente profesional. De hecho, uno de mis alumnos está girando ahora mismo conmigo en la compañía. Pero bueno, en la compañía del Teatro Buscaya, es una compañía que dirijo, que es una compañía pequeñita, pero que se mueve muy bien, que se mueve por varias comunidades a la vez y que hacemos siempre montajes muy pequeños de 2-3 actores. Por cierto, este fin de semana actuamos en Monforte del Cid, el viernes, y eso, hacemos una representación muy divertida, muy chula. Es un cuadro andaluz del siglo pasado, de los hermanos Álvarez Quintero, de mucho humor y mucha comedia, y le incorporamos copla tradicional española, pero que es adaptada y muy divertida. Entonces, te venía a decir eso, que sí he formado gente profesional, pero en estos momentos no lo estoy haciendo.
Vale.
Lo apuntamos, Adán, esa representación para el viernes. Marcos García, también de Cultura y Cine, te quería preguntar.
Sí, hola, Adán, muy buenos días. Yo quería preguntarte si crees que sería necesario un mayor apoyo a las artes escénicas, a la interpretación, desde el ámbito más universitario, porque al menos a mí me da la sensación de que a veces es un poco complicado acceder a este tipo de oficio, que al fin y al cabo es un oficio, desde el ámbito más académico.
Bueno, no es lo que le toca a la universidad, en el sentido de que la universidad no ofrece la carrera de arte dramático. Okay. Esto lo he hablado yo con la vicerrectora en varias ocasiones. Uh-huh. Ellos son muy conscientes, y yo creo que sí que han hecho una apuesta firme en que el teatro es una herramienta poderosísima. De hecho, con la Facultad de Psicología y Bienestar, Psicología de la Salud, perdón, hemos hecho cursos que ofrecemos al alumno, pues de teatroterapia, donde enseñamos fórmulas y trazamos puentes y conectamos el teatro como un elemento terapéutico y además de aprendizaje vital, ¿no? Luego yo, con nuevas tecnologías, por ejemplo, el año pasado hice los recursos comunicativos del profesor en el aula, donde 176 profesores y alumnos se matricularon, y fue un éxito total, donde enseñábamos fórmulas de comunicación y cómo ellos pueden llegar a expresar y comunicar mucho más en el aula, ser más dinámicos, más divertidos, más cercanos al alumno, ¿no? Más atractivos. Y luego, en el caso de los alumnos, ahí está el aula. Además, el aula, yo, de alguna manera, lo que hablamos es, bueno, vamos a ver cuántos alumnos se apuntan, cuántos están realmente interesados, porque en ese sentido, desde el vicerrectorado, nunca me han dicho, mira, si se apuntan más alumnos, pues podemos ver el tema de ampliar los horarios, ¿no? Yeah. La realidad en el aula ahora mismo en Elche son 40 personas, que no es nada despreciable, que están interesados en hacer teatro. Pero lo que sí que creo que tampoco pertenece a la universidad es ya profesionalizar, porque eso ya depende de las escuelas de arte dramático, ¿no? Que están en Murcia y que están en Valencia, y que por cercanía, hablando con el ministerio, con todo, pues eran demasiadas escuelas en claro, sí, la gente de Alicante, en Murcia, está a 80 kilómetros. Y cada escuela, pues, es un gasto importante del ministerio, de dinero y de todo. Entonces, bueno, eso se había hablado. Yo creo que te he respondido a la pregunta,
sí,
pero...
Sí. Ha quedado claro, Adán, que por cercanía es mejor otras... Bueno, es mejor, sería un poco más...
Ya, para mí sería maravilloso. por ejemplo, en la universidad, en la UMH, en nuestra universidad, pues tenemos la carrera de audiovisual, que sabéis que la se daba en Ciudad de la Luz, y pues está haciendo un esfuerzo por tenerla y potenciarla a tope, y eso, por ejemplo, sí que está bien, porque no hay tanta competencia en ese sentido.
Vale, Adán, muchas gracias.
Las escuelas de arte dramático están muy competidas realmente.
Adán, muchas gracias por estar en Buenos Días UMH. Nos hemos quedado sin tiempo para seguir hablando del debate de la Ciudad de la Luz, también, que nos llevaría otro programa, pero lamentablemente no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por estar en Buenos Días UMH. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Chao.
Las competiciones deportivas CADU viven este miércoles 12 de noviembre su segunda jornada en Radio UMH y en streaming en el canal institucional de YouTube de la Universidad Miguel Hernández.
La UMH y la Universidad Jaume I de Castellón se enfrentan en las pistas de juego.
En directo, desde el pabellón de la UGI de Castellón, doble retransmisión.
A partir de las 2:10 conectamos con el básquet femenino y a las 4:30 fútbol sala femenino.
Además, estaremos atentos al resto de encuentros que completarán la jornada de la UMH.
Todo el deporte universitario en Radio UMH y en streaming en el canal institucional.
Porque este año, en la Universidad Miguel Hernández, ¡jugamos todos!
Estás escuchando Radio UMH.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
Toda España pudo ver, como ayer,
Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, mostraba una impertinencia y una altanería que sobrepasa cualquier límite. Yo creo que hay que decirlo claro, mostraba una chulería repugnante y al mismo tiempo muy reveladora. Y es que cuando los argumentos se acaban y el miedo acecha, solo queda el insulto y el desplante. A pesar de su imputación, en el caso Nos, insistía en que no existía tal imputación y que, por supuesto, no pensaba dimitir. Ante la sorpresa de la prensa, que le preguntaba para qué había convocado una rueda de prensa si no está imputado ni iba a dimitir, espetó un contundente porque me da la gana. Es una pena que algunos todavía no hayan comprendido que el trato a los periodistas es visto por los ciudadanos como el trato a ellos mismos. Los que no sepan subirse al carro de la nueva comunicación política quedarán obsoletos y olvidados. Sinceramente, eso que nos llevamos por el camino.